Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa te contaremos sobre el debate político generado por el aumento de las tasas de interés. El anuncio del Banco de la Reserva de Australia ayer desató un feroz debate sobre si el gasto público o la demanda privada están alimentando la inflación. También te ofreceremos los pormenores de la reunión entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro. Hablaremos de algunos de los trabajos que puedes conseguir en el próximo Abierto de Tenis de Australia. Y en nuestro espacio cultural te contaremos sobre una escuela de teatro en español que se especializa en formar actores hispanos. Y en Hablemos de Fútbol, nuestro corresponsal Sergio Levinsky nos traerá las noticias de la jornada. Pero primero, vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 4 de febrero 2026.
Continúan las protestas por próxima visita del presidente de Israel a Sydney. Diversas reacciones y críticas dejaron las nuevas alzas de las tasas de interés en Australia. El presidente colombiano se reunió con Donald Trump, que mediará en desacuerdos entre Ecuador y Colombia. Estos son los titulares del miércoles 4 de febrero de 2026. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Los organizadores de una manifestación contra la inminente visita del presidente israelí Isaac Herzog planean realizarla igualmente, a pesar de que la policía de Nueva Gales del Sur ha extendido las restricciones a las protestas en algunas zonas de Sídney. El presidente israelí Herzog visitará Sídney el 9 de febrero y la policía ha extendido los límites a las autorizaciones para reuniones públicas durante las próximas dos semanas. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó que las autoridades están trabajando para gestionar la seguridad, ya que se esperan grandes multitudes en la ciudad, compuestas por grupos pro-palestinos y personas que lloran a las víctimas del atentado del 14 de diciembre en Bondi Beach. La policía de Nueva Gales del Sur está trabajando con los organizadores del Grupo de Acción Palestina para determinar un lugar de protesta para las actividades que desean llevar a cabo. Esto está sucediendo en este momento. Potencialmente vamos a tener miles de dolientes y miles de manifestantes, así como un jefe de Estado de visita, todos en la misma ciudad al mismo tiempo, y tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de la gente en esas circunstancias, decía el premier Minns. La líder de la oposición, Susan Lee, afirmó que la posibilidad de reunirse con los líderes de los nacionales esta semana sigue abierta, mientras continúan las negociaciones para poner fin a la división de la coalición. Lee dijo que aún quedan asuntos por resolver, entre ellos la solidaridad obligatoria del gabinete en la sombra, la autoridad de una sala conjunta de la oposición y las consecuencias para los tres senadores que se pasaron de la raya.
Party room wants the non-Labor side.
Mi sala de partido quiere que el sector no laborista de la política de este país, los partidos que pueden enfrentarse a este pésimo de gobierno, a este pésimo gobierno, colaboren. Y siempre seguiremos haciéndolo. Pero vuelvo a las tres condiciones que mi sala de partido ha respaldado para la reforma de la coalición. Y de hecho, eso puede suceder esta semana, con esas condiciones subrayadas, decía la líder de la oposición, Susan Lee. El tesorero de la oposición en la sombra, Ted O'Brien, redobló sus críticas al gobierno laborista sobre la política fiscal y de gasto. Rechazó las peticiones de ajustar el impuesto sobre las ganancias de capital para combatir la inflación, argumentando que las subidas de tipos de interés del Banco Central son consecuencia directa del derroche de gastos del gobierno. A pesar de que los datos del RBA sugieren que el gasto privado es el verdadero culpable, O'Brien sostiene que la solución no son más impuestos o impuestos más altos para los australianos, sino un menor gasto público. No me sorprende que el Partido Laborista esté exigiendo más impuestos porque no puede evitar gastar. Cuando se agota el dinero, simplemente se insiste en obtener más dinero de los australianos que trabajan duro. La prioridad del gobierno no debería ser gravar más a los australianos, sino frenar su propio gasto desmedido. Los australianos son más pobres hoy que ayer porque los tipos de interés han subido, lo cual es consecuencia directa del gasto excesivo del Partido Laborista. La prioridad es dejar de gastar tanto y así no tener que seguir gravando a los australianos, decía el tesorero en la sombra, Ted O'Brien. Por su parte, la ministra de Finanzas, Katy Gallagher, defendió la postura del gobierno sobre el impuesto a las ganancias de capital y abordó las especulaciones tras un informe del Australian Financial Review que sugiere que los funcionarios están considerando una reducción del 50% del descuento en el impuesto a las ganancias de capital. La ministra sostiene que el gobierno se mantiene firme en su plataforma actual a pesar de la creciente presión para reformar las exenciones fiscales a la vivienda antes del presupuesto de mayo.
Well, our housing policies haven't changed, so I can be very clear about that. We have not changed.
No hemos cambiado nuestra postura sobre la vivienda ni las disposiciones fiscales relacionadas con ella. Hemos señalado y aceptamos que existen problemas intergeneracionales en torno a la asequibilidad y el acceso a la vivienda. Nos hemos centrado en la oferta, cómo gestionarla, cómo generarla, cómo es la mejor manera de abordar esta accesibilidad y la asequibilidad de la vivienda, decía la ministra Gallagher. El gobierno federal ha anunciado sus planes de vender 3.000 millones de dólares en propiedades pertenecientes al sector de la defensa. El ministro de Defensa, Richard Marles, dijo que la decisión se produce tras la solicitud del gobierno de una auditoría plurianual y afirmó que el gobierno ha acordado implementar la recomendación de vender más de 60 propiedades, incluyendo islas en el puerto de Sydney y un importante depósito de municiones en Maribyrnong, al oeste de Melbourne.
Some of this land is very strategic, and I expect that housing will be part.
Parte de este terreno es muy estratégico, y espero que la vivienda forme parte de la oportunidad que se genere aquí. Pero quiero ser muy claro, no es que por eso que lo estamos haciendo. Se trata de asegurarnos de tener un patrimonio de defensa que se ajuste adecuadamente a las capacidades de la Fuerza de Defensa Australiana, que no estemos malgastando dinero en propiedades que no aportan ningún beneficio de capacidad a las ADF, decía el ministro Marles. La ministra de Finanzas, Katy Gallagher, afirmó que su departamento se encargará de las decisiones sobre el uso adecuado de los terrenos vendidos. El Departamento de Finanzas interviene en la desinversión. El terreno se financiará y luego se realizará un estudio sobre el uso más adecuado de esos terrenos, que será variado. En realidad, analizaremos cada terreno individualmente. Puede que algunos sean aptos para vivienda. Obviamente, otros presentarán contaminación, restricciones patrimoniales y otros problemas que deberán resolverse, decía la ministra Gallagher. En noticias de Latinoamérica, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó este martes que su homólogo estadounidense Donald Trump aceptó mediar para desescalar la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, desatada por diferencias sobre la lucha contra el narcotráfico. Colombia y Ecuador se impusieron aranceles recíprocos del 30% que entraron en vigor el domingo, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a su vecino de no hacer lo suficiente para combatir las mafias de la frontera. Durante su primer encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca este martes, Petro le pidió al presidente estadounidense mediar para superar la crisis con Noboa, que es un aliado de Washington. Petro calificó como franca la reunión con Trump en su primer cara a cara tras meses de reproches en redes sociales que desgastaron la relación entre países históricamente aliados. Sobre el tema de Venezuela, Petro aseguró que Colombia tendrá un rol protagónico en la reactivación de su economía. Según Petro, Trump abrió la posibilidad a que la petrolera estatal colombiana Ecopetrol participe de la reactivación de la industria petrolera en el oeste de Venezuela. Estados Unidos reprochó durante meses a Petro por supuestamente esforzarse poco para detener el tráfico de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos. Colombia es el mayor productor mundial de cocaína. Trump lo llamó líder del narcotráfico y le impuso sanciones financieras. Sin embargo, Petro aseguró que en la conversación no profundizaron en la posibilidad de que fuera retirado de la lista negra del Departamento del Tesoro estadounidense. Y el presidente colombiano Petro invitó a Trump a que visitara la isla caribeña de Cartagena sin detallar si el presidente estadounidense aceptó finalmente la oferta. El ejército estadounidense afirmó haber derribado un dron iraní tras volar a toda velocidad hacia un portaaviones en el mar Arábigo, calificando la interceptación como una medida defensiva para proteger al buque y a su tripulación. No se reportaron heridos ni daños. Horas más tarde, el Comando Central de Estados Unidos informó que embarcaciones de la Guardia Revolucionaria iraní y un dron también se acercaron a un buque mercante con bandera estadounidense en el Estrecho de Hormuz. Los incidentes se producen mientras Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones provisionales sobre el programa nuclear de Teherán tras semanas de intensas tensiones. El objetivo de crear oportunidades de empleo para estudiantes de las Primeras Naciones en Australia ha cobrado más impulso gracias al apoyo del defensor de los derechos humanos Martin Luther King III. El hijo del líder estadounidense de los derechos civiles Martin Luther King Jr. inauguró su gira de conferencias en Australia celebrando la labor de la organización sin fines de lucro Career Trackers. En los últimos 15 años, la organización ha ayudado a 1.600 estudiantes indígenas a completar sus estudios universitarios y también a desarrollar su carrera profesional en empresas del sector privado. Actualmente en Australia, solo el 13% de los habitantes de las Primeras Naciones trabaja en puestos profesionales, ocupando tan solo el 0,4% de los puestos de alta dirección. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 33 grados. Adelaide también soleado esta tarde con una máxima de 32 grados. Melbourne estará parcialmente nublado con un tope de 32 grados. Hobart también parcialmente nublado esta tarde con una máxima de 27 grados. Canberra soleado con una máxima de 33 grados, al igual que Sydney con una máxima de 29 grados. Brisbane estará nublado esta tarde con una máxima de 28 grados y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 31 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 4 de febrero de 2026, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa te ofreceremos los detalles de la reunión entre Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, un encuentro cuya meta es recomponer la relación bilateral tras años de tensiones por el narcotráfico. También hablaremos de algunos de los trabajos que puedes conseguir en el próximo Abierto de Tenis de Australia, que acaba de concluir. Y en nuestro espacio cultural te contaremos sobre una escuela de teatro en español que se especializa en formar actores hispanos y que está buscando nuevos actores de todas las edades, nacionalidades y niveles de experiencia. Y como es habitual, nuestro corresponsal Sergio Levinsky nos traerá todas las noticias futbolísticas. Pero antes, vamos a hablar del debate político generado por el aumento de las tasas de interés anunciado por el Banco de la Reserva de Australia este martes. El Banco de la Reserva de Australia ha puesto fin a una pausa de 2 años al subir los tipos de interés, lo que ha desatado un intenso debate político sobre si el gasto público o la demanda privada están alimentando la inflación que no baja. Por su parte, el tesorero Jim Chalmers defiende el presupuesto y culpa a las presiones externas, mientras la oposición y los verdes argumentan que los actuales ajustes políticos están castigando a los australianos e ignorando palancas económicas alternativas. La subida de tipos de interés anunciada ayer por el Banco de la Reserva eleva el tipo de interés del 3,6% al 3,85%. Esta es la primera subida de tipos de interés en más de 2 años, lo que convierte al Banco de la Reserva en el segundo banco central de economía avanzada, por detrás de Japón, en iniciar un nuevo ciclo de subidas de tipos de interés. A pesar de las preocupaciones de que el gasto público alimentara la inflación y desplazara al sector privado, el tesorero Jim Chalmers dijo en una ruidosa sesión parlamentaria que el informe del Banco de la Reserva identifica la demanda privada, no el gasto público, como el principal motor de la inflación.
It makes it very clear that the pressure on inflation is coming from private demand. Let me make this really clear.
Deja muy claro que la presión sobre la inflación proviene de la demanda privada. Este es el consejo del Banco de la Reserva en su comunicado recién publicado. Señor presidente, el crecimiento de la demanda privada se ha fortalecido sustancialmente más de lo esperado. Este es el punto que ha hecho hoy el Banco de la Reserva, señalaba el Tesorero Federal. Chalmers afirma que las críticas al gasto público y su papel en el aumento de la inflación están motivadas por la política y no por los hechos. Aunque reconoce que los tipos de interés han subido más de lo que el gobierno esperaba, subraya la urgente necesidad de abordar la inflación y la productividad a medida que se intensifica la incertidumbre económica global, reconociendo la presión sobre el coste de la vida a la que se enfrentan muchos australianos. Chalmers afirma que el gobierno está implementando políticas para ayudar a aliviar las presiones diarias.
Well, first of all, more than acknowledge that people are still under pressure, we're acting on that. Cheaper medicines, which came out last month.
Bueno, primero que nada, más que reconocer que la gente sigue bajo presión, estamos actuando en consecuencia. Medicamentos más baratos que comenzaron a estar disponibles el mes pasado, alivio de deudas estudiantiles, 3 recortes fiscales. Todo esto consiste en reconocer y actuar sobre las presiones muy reales que la gente siente en nuestra comunidad y en todo el país, afirmaba Chalmers. A pesar de la declaración del Banco de la Reserva, la líder de la oposición, Susan Lee, insiste en que el gasto público es responsable del problema de la inflación.
Australians are struggling even more with the cost of living crisis.
Los australianos están luchando aún más con la crisis del coste de vida. Esta es la crisis creada por el laborismo. Cuando la mano de obra gasta, los precios suben y los australianos pagan, dice Lee. Mientras tanto, la líder del Partido Verde, Larissa Waters, culpa al mercado inmobiliario especulativo australiano por el problema de la inflación.
We know the reason the housing market is overheated is the policies of this government to prop up property investment.
Sabemos que la razón por la que el mercado inmobiliario está sobrecalentado son las políticas de este gobierno para apuntalar la inversión inmobiliaria y donar miles de millones de dólares a inversores inmobiliarios, en lugar de ayudar a los propietarios y a los inquilinos de primeras viviendas. Esas son las políticas que el gobierno debería haber arreglado, declaraba la líder del Partido Verde. Mientras tanto, expertos como el doctor Andrew Grant, profesor asociado de finanzas en la Universidad de Sydney, opinan que este aumento es solo el comienzo y advierte que la Reserva Australiana podría seguir anunciando incrementos de los tipos de interés durante los próximos meses.
So typically when the Reserve Bank increases rates, they don't typically stop at one increase. Historically, it's sort of been a sign that there might be 2 or 3 in a row.
Normalmente, cuando el Banco de la Reserva sube los tipos de interés, no suele quedarse en uno solo. Históricamente, ha sido una especie de señal de que podrían ser dos o tres seguidos, así que no me sorprendería en absoluto que tuviéramos otro aumento antes de que termine el año, o incluso antes de que termine la mitad del año fiscal, especialmente si no frenan la inflación. Así que eso es lo que espero ver, explicaba el experto en finanzas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una reunión clave en la Casa Blanca para recomponer una relación bilateral marcada por tensiones y desacuerdos sobre la lucha contra el narcotráfico, en un contexto de récord histórico en la producción de cocaína y reconfiguración de la seguridad regional en América Latina. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, proporciona el siguiente informe.
El encuentro de hoy entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, marca un giro en una relación bilateral que durante el último año estuvo atravesada por fuertes tensiones diplomáticas, acusaciones cruzadas y profundas diferencias sobre la estrategia para enfrentar el narcotráfico en el continente americano. La reunión se desarrolló en el despacho oval de la Casa Blanca a puerta cerrada y se prolongó por más de una hora. El diálogo buscó recomponer los canales políticos entre Washington y Bogotá, dos aliados históricos en materia de seguridad regional, cuya cooperación ha sido clave en el combate contra organizaciones criminales transnacionales. Tras el encuentro, el presidente Gustavo Petro afirmó que la conversación incluyó temas relacionados con sanciones, cooperación judicial, intercambio de inteligencia y estrategias para enfrentar el narcotráfico.
Pero aquí nace es un camino, o se fortalece, porque nunca ha desaparecido en realidad. Nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, que tenemos nosotros un poder, solo que es diferente, se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos. I like you, me dijo él. Yo conozco poco el inglés, entonces pues ahí me toca me traduzcan, pero y me comprometo a aprender inglés después de que salga la presidencia, porque tendré tiempo. Pero es un camino diferente, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar unas soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones.
Donald Trump, por su parte, señaló que el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y afirmó que ambos gobiernos están trabajando en varios temas conjuntos, aunque evitó detallar compromisos concretos. Antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habló sobre la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia.
Hablé con el presidente antes de la reunión y se mostró muy positivo. Estaba esperando para sentarse junto al presidente Petro, así que ya veremos cómo les fue.
La reunión ocurre después de un periodo de fuertes fricciones. Washington expresó en reiteradas ocasiones preocupación por el incremento de cultivos ilícitos en Colombia y por el cambio en la estrategia antidrogas impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, que prioriza programas de sustitución voluntaria y desarrollo rural sobre la erradicación forzada. El mandatario colombiano, por su parte, cuestionó el modelo prohibicionista promovido históricamente por Estados Unidos, argumentando que no ha reducido el consumo global ni la violencia asociada al narcotráfico. Por eso, analistas como Felipe Cifuentes consideran que el principal resultado inmediato del encuentro fue la reactivación del diálogo político entre ambos países.
A Petro en agosto ya se le acaba su mandato y él tiene que mostrar resultados lo más pronto posible, pues para por su propia figura, pero también por no dejar al país en una situación pues lastimera y que pueda de alguna manera dejar a la derecha, al proyecto político contrario de Petro, abiertas las puertas para un nuevo gobierno.
El trasfondo del desacuerdo entre ambos gobiernos está vinculado al crecimiento del narcotráfico en Colombia. Según el más reciente monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el país suramericano registró un récord histórico cercano a 253 mil hectáreas sembradas de coca, consolidándose como el principal productor mundial. Durante su visita a Washington, el presidente Petro también respondió a cuestionamientos sobre investigaciones relacionadas con narcotráfico y cooperación judicial internacional, asegurando que su gobierno está entregando información sobre redes criminales internacionales.
El tema concreto es: la FARC no funciona como un instrumento antinarcotráfico si no es complementada por una persecución de capitales a nivel mundial. Lo demás es simbólico. Produce unos daños personales, pero no acaba el narcotráfico, como ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo perseguir los capitales de los capos a nivel internacional? Ese es el objetivo que me parece fundamental. ¿Y cómo capturarlos? Punto. Una utilización política de este tipo de instrumentos no lleva sino a dejar en la impunidad el verdadero narcotráfico.
Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de la cocaína colombiana. Autoridades estadounidenses estiman que más del 90% de la droga que ingresa a su territorio proviene directa o indirectamente de Colombia, lo que mantiene el narcotráfico como uno de los principales puntos de presión en la relación bilateral. Para SBS Audio informó Wilfred Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
¿Alguna vez te preguntaste cuáles podrían ser algunos de los mejores trabajos de verano en Melbourne? La respuesta a esa pregunta depende de lo que te guste hacer o de tus habilidades, pero para miles de personas los mejores trabajos de verano se encuentran nada menos que en el Abierto de Australia, que cada año emplea a más de 14.000 personas en distintos roles para ayudar a que el primer torneo de Grand Slam de tenis del año sea un éxito. Este año, más de 800 jugadores compitieron en más de 20 eventos y más de 1 millón de aficionados pasaron por las puertas de Melbourne Park durante 3 semanas emocionantes de partidos de tenis que concluyeron hace apenas algunos días. Pero un torneo de esta magnitud requiere un gran equipo de personas trabajando en muchas áreas. Servicios de cancha, transporte, estadísticas, hospitalidad, limpieza, comercio, en fin. Todos ellos son esenciales para ayudar a que el evento sea algo excepcional. Hoy escucharán a 3 jóvenes de América Latina que trabajaron en el Abierto de Australia 2026 y que no solo se ganaron la vida trabajando en distintas áreas, sino que también hicieron amistades y vivieron experiencias únicas. Escuchemos a Jairo Pérez, Carolina Tobar y Alexandra Pérez, quienes compartieron sus experiencias laborales con Noelia Blasco en uno de los mayores eventos deportivos de Melbourne y una de las principales fuentes de empleo de la ciudad.
Hola, mi nombre es Carolina Tobar. Yo soy de Colombia. Estoy trabajando en Quaclin, la empresa Quaclin, en el Australia Open. Bueno, realmente es una experiencia maravillosa, es algo muy diferente a lo que realmente estoy acostumbrada en Colombia y realmente la organización es espectacular. Son experiencias o compañeros nuevos que estamos conociendo y pues es bacano, la verdad.
Hola, mi nombre es Jairo Márquez. Llevo en esta experiencia que es muy bonita para mí. Es mi 4º año trabajando en el Australian Abierto, como tal aquí en la ciudad de Melbourne. Mi función específicamente es ser supervisor de la franja PM, que es el área y la forma, digamos, que más álgida que tenemos de muchísimas personas que nos visitan durante todo el día, pero digamos que en ese momento es cuando tenemos mayor concentración de los espectadores que vienen, no solamente personas fanáticas al deporte, al tenis, que nos une tanto, sino obviamente niños que vienen también a disfrutar de este evento. Mi función acá es el supervisor en ese momento en la franja de la tarde, que comprende entre 3 de la tarde a medianoche, y me encargo de un venue que es muy bonito, en el cual he trabajado y llevo trabajando durante todo el año pasado, y es el John Cain Arena. El John Cain Arena es un venue bastante grande, en el cual tengo aproximadamente 15 personas a cargo, y digamos que con este team logramos sacar adelante todo lo que tiene que ver con todos nuestros customers a nivel interno y a nivel externo del venue también.
Bueno, mi nombre es Alexandra Pérez, trabajo de Food and Beverage en el Club 1905. Bueno, básicamente yo estoy trabajando de waitress, de mesera en un restaurante, así que es bastante dinámico, estás con los clientes, le llevas tu pedido a la mesa. Puntualmente el mío es fine dining, entonces es como tienes que seguir ahí una exigencia. Así que es bastante retador, la verdad, pero igual me gusta porque vas aprendiendo, vas conociendo gente también, así que está bueno. Creo que el 60% de los empleados, te diría que algunos son latinos o que hablan español, de hecho. Así que sí, hay mucho latino por acá. Trabajo desde las 10:30 de la mañana hasta las 5:00 o 6:00 aprox. Y sí, de hecho con este Ground Pass nos dan acceso al ground floor, entonces podemos visitar todas las tiendas, podemos conocer no la cancha por dentro, pero sí por fuera, entonces es un buen beneficio. Lo conseguí por una agencia y apliqué hace como 3-4 meses, así que no conozco ningún amigo, pero me he hecho amigos acá, así que está bueno eso.
Y escuchaban a Jairo Pérez, Carolina Tovar y Alexandra Pérez hablando sobre sus experiencias trabajando en el Abierto de Australia este año, que concluyó el domingo. Si el trabajo que realizaron suena como algo que te gustaría hacer, no te olvides de revisar los puestos disponibles para 2027 que se publicarán en el sitio web auspen.com en algún momento de este año y varios meses antes del evento. Melbourne es considerada la capital cultural y teatral de Australia, ya que cada año presenta eventos culturales importantes, incluidos musicales internacionales, producciones independientes y festivales de renombre. La ciudad también cuenta con una escena teatral vibrante, histórica y bien respaldada, con recintos icónicos como Her Majesty's Theatre y el Melbourne Arts Centre, que atraen tanto a visitantes nacionales como internacionales. Por esta razón, hoy haremos un viaje por el mundo del teatro con el fundador de La Catapulta, una escuela de teatro en español en East Melbourne que se especializa en formar actores hispanos y que está buscando nuevos actores de todas las edades, nacionalidades y niveles de experiencia. Fundada por el director de teatro colombiano y ex periodista de SBS, Carlos Sánchez, comenzamos esta charla con la historia de La Catapulta, la escuela que Carlos fundó en Melbourne hace casi 3 décadas y que hoy en día sigue en plena actividad.
Primero, en aquella época, poco o nada de teatro se veía por acá. Algunos grupos, 2 o 3 que conocí, hacían algo de teatro. Entonces decidí darle mis conocimientos a un grupo de personas para marchar con el grupo, y fue un éxito. La verdad que en aquella época, estamos hablando de 30 años atrás, y que aparece la idea de fundar un grupo de teatro y de buscar la gente para actuar. Es complicado porque no acostumbro a hacerlo sin antes tener talleres de enseñanza y de movimiento y de voz para que la gente puede entrar en la escena al menos con un poco menos de temor. Pero sí, la formamos en aquella época, y el objetivo era simple y llanamente traer obras de teatro al público de habla hispana. Hoy en día ya es la cosa es diferente porque hay mucha gente de habla hispana, mucho más de la que había hace 30 años, especialmente colombianos hay muchos, pero también hay muchos argentinos, españoles, que van y vienen, sobre todo jóvenes, ¿no? Que es un problema a veces porque los jóvenes se retornan
a sus países.
Sí, sí, sí.
Y cuando la gente se acerca a La Catapulta, Carlos, ¿qué es lo que está buscando? Me imagino que algunos están buscando aprender técnicas, pero quizás hay otros que se quedan por algo un poco más personal.
Sí, has tocado muy buena pregunta, porque resulta que hoy en día, dentro del ámbito de teatro a nivel mainstream o a nivel universal, ya hay gente que está diciendo que las técnicas que se utilizaban en el siglo pasado, como de Stanislavski, Grotowski, están mandadas a recoger. En algo tienen razón, ¿no? Porque pues el El arte teatral es imitar la naturaleza y la naturaleza del ser humano. Entonces, no necesita uno tampoco estar ejercitado en escuelas de teatro japonés o chino, donde los movimientos son bastante fuertes y la gente pues se aburre y se va cuando es un taller así. Pero en la experiencia, especialmente en esta última etapa, hemos montado dos obras, las dos tuvieron éxito, fue increíble, de esas cosas que salen así de redonditas y muy chéveres. Por ejemplo, la boda de Bertolt Brecht salió bien, y después hice una cosa que se llama Torbellino de monólogos, que también fue un éxito.
Fabuloso, te felicito, Carlos. Hablemos ahora de los cambios, ¿no? En lo que es el ámbito teatral debido a los cambios en nuestra sociedad en general, ¿no? Porque en un momento donde todo parece cambiar tan rápido, donde sí, tenemos que lidiar con la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? ¿Qué lugar piensas ocupa el trabajo corporal, la presencia y todo ese entrenamiento actoral que involucra ser parte de un teatro, ¿no? De una escuela de teatro.
Bueno, mira, resulta que, por ejemplo, acá en Australia hay mucha deficiencia de teatro a nivel general, porque, por ejemplo, acabaron con el Festival de Melbourne, que traía de una u otra manera, traía obras para que los actores neófitos especialmente vieran la calidad de lo que se estaba mostrando. Por otro lado, eso de que el teatro está mandado a recoger, me dice Argentina, tu tierra, en Buenos Aires se ven más de 100 obras diarias en el ámbito del centro de la ciudad. Y además la gente va a ver las obras, que es lo más importante, porque no ganan nada con montar 100 obras y no va nadie. Lo que pasa es que hay que innovar en varios sentidos. Ya el teatro de salas común y corriente, llamemos lo que se conoce como teatro la italiana, eso ya no casi no se usa. Se usa cualquier espacio vacío, y como diría el maestro Peter Brook en su libro el espacio vacío, pues hay que llenarlo. ¿Y con qué se llena? Con el cuerpo de los actores, pero los actores tienen que estar bien preparados, bien entrenados para proyectar especialmente la voz y proyectar desde luego el trabajo corporal.
Carlos, has trabajado con personas jóvenes y personas mayores. ¿Qué tan diversos son tus estudiantes y cuál es el nivel de experiencia previa que traen?
Eso también es otro apoyo diferente, porque cuando yo creé esta segunda etapa de la catapulta, pensaba en hacerlo con viejitos como yo, teatro de viejitos para viejitos. Y resulta que no funcionó. Funcionó en el sentido de que se quedaron dos o tres de los veteranos, pero el resto han sido jóvenes que han venido a estudiar acá y se han integrado al grupo. Desafortunadamente, eso es algo que va en contra del teatro y del grupo en sí, porque son chicos que vienen, uno les enseña lo que les quiere enseñar, presentamos la obra o las obras, y luego se van. Y entonces queda uno como en babia, mirando, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues a seguir buscando gente para que apoye el teatro. Y entonces, de la idea original no quedó prácticamente nada, porque ya es una mezcla. Y lo extraordinario es que hay muchas mujeres, y eso es bellísimo.
Y cuando dices, Carlos, que se van, ¿las razones varían o tiene que ver con inmigración o porque pierden interés?
Más que todo con inmigración, porque los chicos se quieren quedar, pero el gobierno australiano no les da el chance o la oportunidad de quedarse. Tú sabes la cantidad de problemas que hay hoy en día, lo que exigen para que se queden acá. Y entonces eso nos afecta a nosotros, porque, por ejemplo, se me fue uno que buenísimo, que en los monólogos hizo un monólogo del rey Ricardo II de Shakespeare, que no tiene nada que envidiarle a los buenos actores australianos o colombianos o argentinos, de donde vengan.
Qué pena, ¿no?, que se haya tenido que ir. Pero bueno, esperamos que vengan otros talentos a la escuela.
Sí.
Cuéntanos, Carlos, ¿qué puede descubrir alguien que nunca haya hecho teatro cuando entran a la catapulta por primera vez?
Encuentran un mundo completamente diferente y una forma de ver con otro prisma el universo que nos ha tocado vivir. ¿Qué practico yo? Cosas como, pues, técnicas de Augusto Boal, que fue mi maestro, del brasilero, hernias técnicas de Philippe Gollier, que también aprendí a hacer las cosas de comedia con él. Y en general, el entrenamiento es muy básico, pero está hecho más que todo alrededor de juegos teatrales. Por ejemplo, de niños, pero cuando uno se da cuenta, está metido en el juego. Y es maravilloso porque los niños, tú sabes que los niños, por eso es tan bueno trabajar con niños, el teatro y muchas artes parecidas, porque ellos lo hacen así naturalito, como dicen. En cambio nosotros los mayores que ya hemos estado castrados especialmente por la mano occidental, pues tendemos pero me estoy saliendo del tema. Lo ideal es que encuentras otro mundo muy diferente y ya no te quieres ir, quieres quedarte ahí.
Qué lindo. ¿Y cuánto duran las clases? O sea, cuando una persona comienza los cursos, ¿cómo sí. funciona? ¿A qué hora tienen que estar allí? Sí. Cuéntanos.
Mira, para empezar lo estamos haciendo los miércoles, 3 horas de 6 a 9 de la noche, en un local que funciona en East Melbourne. Es el 110 de la Grey Street, pero se escribe G-R-E-Y Street en East Melbourne. Eso es todos los miércoles de 6 a 9 de la noche. Si requieren más información, me pueden llamar a mi teléfono celular, que es 041-2511-762, y yo les explico más sobre el proceso. Otra cosa que te digo, me ha llamado gente que tiene experiencia teatral y los veo muy bien, como también hay otros que son neófitos. Hay de todo en este Melbourne de hoy en día.
Y hay que aclarar que la catapulta es completamente inclusiva con respecto a las edades de las personas, el género de las personas.
Sí, no me importa de qué edad, ni qué haga, ni qué... Todo es que tenga ganas de trabajar, sí.
Carlos, para quienes nos están escuchando y sienten curiosidad, pero... también cierto miedo, ¿no? O inquietud,
sí.
Porque eso es lo que a veces genera la idea de tener que subirse a un escenario, ¿no? Para actuar.
Sí.
¿Qué les dirías a estas personas? De repente porque están buscando un espacio de expresión y de crecimiento, pero no están muy seguros.
Que en la catapulta les podemos dar las herramientas para que se integren al trabajo, especialmente, como lo repito, de voz, proyección de voz y proyección corporal, que es lo que nos interesa más en el actor acá en este hecho teatral. Por otro lado, todos tenemos miedo cuando vamos a subir a un escenario, Marcia. Yo a veces a mí me preguntan, por ejemplo, cuando trabajaste en la radio, ¿le daba miedo? Pues sí, me daba miedo a veces. Miedo no, sino ese temor escénico que nos da a todos, pero tú sabes muy bien que una vez arranca uno, ya no lo para nadie. Es lo mismo para el teatro. El teatro produce un poco eso, pero como hoy en día, como te comentaba al principio de esta entrevista, el teatro se puede hacer en muchas partes, no necesariamente en un teatro a la italiana con su cortina, sus luces, alejado del público. Ahora se puede hacer en medio del público, en lo que se llama como un escenario circular. Se puede hacer en una fábrica, en cualquier lugar puede uno hacer teatro hoy en día. Las reglas realmente han cambiado. Es increíble cómo antiguamente se mantenía los estudios de teatro, los mantenía uno como si uno fuera el jefe de la tribu, que solo se la pasa al discípulo la enseñanza, ¿sí? Resulta que hoy en día, con el advenimiento, tú lo decías muy bien, de la inteligencia artificial y todas estas cosas, eso se ha convertido en que cualquiera puede acceder al conocimiento de lo que es el teatro. Es muy importante, sí, que sepan, y ojalá que tuvieran algo, si tienen algo de experiencia, mucho mejor, pero si no la tienen, no importa. El nombre de los talleres es para actores y no actores.
Me parece bárbaro.
Sí.
Carlos Sánchez, fundador de la escuela La Catapulta, la escuela teatral en Melbourne. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Nada, Marcia. El agradecimiento es como siempre para ti. Que te vaya bien.
Estás escuchando SBS en Español.
Hablemos de fútbol.
Así es, llegamos al espacio donde hablamos de fútbol con nuestro experto en el tema, Sergio Levinsky, en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer, como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y vamos primero a enfocarnos, por supuesto, en la Copa del Rey, que esta madrugada aquí en Australia enfrentaba al Albacete contra el Barcelona. Un partido que queda 2-1 y los goles aparecieron, pero no sin un poco de susto para el Barcelona, que finalmente terminó ganando.
Sí, en un muy buen partido, un partido rarísimo, porque te diría que tres cuartas partes de ese partido el dominio fue total del Barcelona, por lo menos en lo conceptual, de tener más el balón en llegadas al arco, pero increíblemente desperdiciadas en muchos casos. Un Barcelona que viene siendo muy errático el momento de definir y ya empieza a preocupar a su entrenador alemán Hansi Flick. Ganaba, sí, muy cómodamente, parecía 2-0, con un gol de Lamine Yamal y después otro de Araujo de cabeza en el segundo tiempo, del uruguayo que se fue lesionado una vez más. Pero cuando parecía que todo estaba muy calmo y que inclusive podía llegar el 0-3 en cualquier momento, el Albacete descontó con un gol de Javi Moreno y quedaban 3 minutos más el descuento y desató una euforia total en el estadio, recordando que el Albacete eliminó al Real Madrid ganándole 3-2, ¿no? En este caso no daba para tanto, pero sí pensar en, a lo mejor, en un alargue, en 30 minutos más. Pero bueno, esto no ocurrió, aunque sí estuvo muy cerca. Joan García, una vez más, el arquero de Barcelona, fue figura, sacando un gol casi sobre el final. Y después hasta tuvo un tercero el Barcelona, anulado por fuera de juego de Ferran Torres. Pero sí que se asustó bastante el Barcelona. Los últimos minutos daban a entender que otra vez el Albacete podía conseguir el milagro que consiguió en la fase anterior, en los octavos de final, cuando eliminó al Real Madrid. Así que un Barcelona rarísimo que, Carlos, habrá rematado al arco en los últimos 3 partidos o 4, desde el partido que perdió con la Real Sociedad, unos 70, 75 veces, marcándonos 5 o 6 goles. Es decir, es increíble la cantidad de goles que ha perdido entre Lewandowski, Ferran Torres, Fermín, Rashford y especialmente Dani Olmo. Pero increíble, el partido con Real Sociedad, de hecho, por la Liga, que perdió 2-1, metió 5 remates en los palos. Algo realmente muy poco común, muy poco común. Un Barcelona que en general marca 3 goles o más y que ahora viene errando demasiado. Pero está en semifinales y espera por los otros 3 partidos para saber sus rivales que irán a sorteo. Pero tenemos ahora 2 partidos en las próximas horas, a la vez Real Sociedad, un duelo vasco, y por otro lado, 2 equipos que no vienen bien en Liga, que vienen en temporadas muy problemáticas, Valencia, que será local frente al Atlético de Bilbao, y cerrará en un partido bastante arriesgado Betis con el Atlético Madrid, un Atlético Madrid que está empezando a ser cuestionado por su juego y que debe visitar nada más y nada menos que uno de los mejores equipos en este momento de Liga Española, como es el Betis en Andalucía. Así que vamos a ver qué pasa con los 3 equipos que faltan para la semifinal.
Bueno, y vamos a quedarnos en España porque el Camp Nou acaba de poner su candidatura para poder albergar la final de la Champions League en el 2029. Luego de todos los ajustes, todavía, aunque está en construcción, se dice que ya para el 2028 va a tener la capacidad final de 105.000 espectadores. ¿Qué significa esta candidatura y qué posibilidades realmente tiene Barcelona de albergar la final de la Champions en el 29?
Bueno, en este sentido, Carlos, te diría que se juega mucho, muchísimo, Barcelona y especialmente Camp Nou, y yo creo que es un tema ya político, por eso obtuvo el respaldo, como sacó en el comunicado del Barcelona, tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Cataluña, cosa que en general no venía ocurriendo. Si venía con varios problemas el Camp Nou en los controles sobre cómo venía la construcción por parte del Ayuntamiento, que no le daba el permiso para jugar de local allí, y de repente un enorme respaldo que yo creo que tiene mucho más que ver con la final del Mundial 2030 que con la Champions de 2029. ¿Por qué digo esto? Porque el Camp Nou se postula desde ahora y ya hace tiempo, viene postulándose para ser sede de la final de ese Mundial que se va a jugar entre España, Portugal y Marruecos, pero tiene 2 rivales muy fuertes. El principal, diría yo, que es el Santiago Bernabéu, que el propio Infantino ya viene diciendo que, como el Real Madrid ha sido elegido el mejor club del siglo XX, merece tener la final en su casa. Y por otro lado está el tema de Rabat, que está construyendo Marruecos un estadio para 115.000 personas, pero claro, después de la final de la Copa África se complica bastante la situación de Rabat. Entonces, bueno, el Camp Nou aparece con estos 105.000 espectadores, con el estadio terminado, con la gran posibilidad de ser el que albergue la final del Mundial del 30. Claro, para eso lo que quiere demostrar en el 29, un año antes, que puede albergar una final de Champions, como sería la de ese año. El tema es que ahora en septiembre se define por parte de la UEFA cuál va a ser la sede tanto del 28 como del 29, y uno de los rivales que tiene el Camp Nou es Wembley, nada más y nada menos que Wembley, así que bastante, bastante complicado. Y lo que dijo Alexander Seferin, el presidente esloveno de la UEFA, es que para el 28 y 29 ya se han presentado 15 federaciones con la declaración de intención de albergar esa final. O sea que el Camp Nou tendrá muchísima competencia, pero claro, y el otro problema que tiene, Carlos, es que ya está oficializado que para 2027 la sede final de Champions será el Metropolitano del Atlético Madrid. Por lo cual el problema sería que España tendría del 27 al 29 dos de los tres finales, ¿no? Entonces yo no sé si la UEFA no querrá rotar un poco, ¿no? Y no hacer que siempre España sea sede, así que tiene ese problema. Y como además va a ser sede del Mundial 2030, tiene esa contra también. Pero habrá que ver, se juegan muchas fichas políticas, se juega esto del Mundial 2030, entonces se juega con todo el respaldo que tiene en este momento Barcelona en lo político.
Bueno, vamos a ver qué resulta también en esta candidatura. Y vamos a enfocarnos ahora en el mercado de invierno, un mercado que cerró el día de ayer y que tiene algunos equipos contrataron mucho, otros no contrataron ninguno, otros aplicaron en extremis. ¿Cuál es lo que más sobresale de esta finalización de mercado de pases en Europa?
Bueno, hay algunos aspectos muy interesantes para destacar, Carlos. Por ejemplo, que el Brasileirao, que es el torneo de Brasil, la Liga Brasileña, es el tercer torneo que más dinero gastó de todos los torneos, del mundo en este mercado, ¿no? Es impresionante ese dato. Solamente lo supera la Premier League con 422 millones de euros y la Serie A, que movió 229. Pero el brasileño movió 201 millones de euros, que es una cifra tremenda, por encima de la Major League Soccer, 142 de los Estados Unidos, la Bundesliga alemana con 87, la Ligue 1 de Francia 74, la Superliga turca 70, la Liga Saudí 59, la Liga Portuguesa 55,53. ¿Y por qué digo esto de las comas? Porque la Liga Española también gastó 55,29. Es decir, fíjate que la Liga Española está casi décima en la competencia, ¿no? Bastante abajo, y Brasil tercero. Es decir, hay nuevos mercados que se suman realmente importantes. Pero uno de los equipos más activos ha sido Atlético de Madrid. Así como Real Madrid y Barcelona prácticamente no han movido ficha, el Atlético de Madrid sí que ha hecho ventas y adquisiciones realmente importantes, ¿no? Por ejemplo, la venta de dos jugadores del medio para arriba, del ataque. Uno es el inglés Conor Gallagher, que volvió a la Premier League, en este caso al Tottenham, había salido de Chelsea por 40 millones, o el caso de Giacomo Raspadori, que pasó al Atalanta. Así que el Atlético con ese dinero ahora acercó al club a Ademola Lookman, el gran delantero nigeriano. Realmente fuertísima transferencia, más que nada porque Simeone, el técnico argentino, venía reclamando por más fuerza ofensiva, más ahora que Julián Álvarez no está funcionando muy bien y que Griezmann está en los finales de su carrera, ¿no? Así que es una gran adquisición. Pero algo que movió muchísimo el mercado de pases fue el retorno a Brasil de Lucas Paquetá, pero además desde el West Ham inglés. Esto es algo muy poco común, que un equipo brasileño fiche a un jugador pagando el pase a un equipo inglés, ¿no? Es el caso de Lucas Paquetá, del West Ham al Flamengo, Carlos, en 42 millones de euros. Es algo realmente tremendo eso, y que supera a un pase récord que ya se hablaba para esta misma temporada, de Gerson, del Zenit de San Petersburgo, al club en 27 millones de euros. Es decir, lo que está moviendo el mercado de Brasil es increíble, ¿no? Luego hay un pase que acaba de producirse muy importante, aunque lejano para nosotros, pero es un pase en el fútbol saudí, de Karim Benzema, nada menos que Karim Benzema, de Al Ittihad Al Hilal. Es decir, estaba en desacuerdo con el club, ya venía malas relaciones. Y un pase interesante que se frustró es el de Jean-Philippe Mateta, de Crystal Palace, que pasaba al Milan y no pasó la revisión médica. Es un caso bastante, bastante particular. Y otro pase para destacar también es el de Antoine Semenyo, gran jugador de Bournemouth, que pasó al Manchester City en 72 millones de euros. Es impresionante lo que se mueve en el fútbol inglés, así como Tati Castellanos, el argentino de Lazio, que aspira a jugar el Mundial por la selección argentina, pasó al West Ham, que vendió justamente a Paqueta en 29 millones de euros. Así que esto yo diría que son los pases más importantes, y además estas cifras que se manejan en Brasil o en Estados Unidos, mercados que antes no tenían ese poder.
Bueno, vamos a ver cómo también esas compras resultan en resultados. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Por favor, un placer siempre, Carlos. Un fuerte abrazo y muy buena semana.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.